Ahora pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora Patricia Olcina Poncel, del equipo técnico del Programa Nacional de la Prevención de la Islamofobia, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, para que nos haga una crónica del Congreso de la Islamofobia que se acaba de celebrar. Esto es Radio Dos Luces y ahora el tiempo del Observatorio de la Islamofobia.
Buenos días. Habla Patricia desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, para el Observatorio de la Islamofobia en Radio Dos Luces. Bueno, como sabéis, hace menos de una semana tuvimos el honor de organizar el tercer Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia. Fue un congreso virtual que tuvo lugar por Zoom y eso nos permitió llegar a mucha gente. Por tercer año consecutivo, nos reunimos en torno a los días 23, 24 y 25, aproximadamente 400 personas solo como espectadores y 43 participantes entre ponentes, moderadores, talleristas y conferenciantes. Recibimos en nuestro evento aproximadamente a personas de 15 países, entre ellos, por ejemplo, España, Marruecos, Argentina o Estados Unidos. Este año hemos vuelto a proponer este espacio de intercambio de estrategias de lucha contra la islamofobia desde diferentes ámbitos y también con formatos distintos. Bien, estuvimos discutiendo desde el punto de vista del derecho, de la intervención social, de la educación, del género y de la comunicación. El congreso duró aproximadamente 14 horas, repartidas en tres jornadas, y se pudo asistir también a dos ponencias magistrales sobre islamofobia institucional e histórica. Además, tuvimos la presencia de tres talleristas que hablaron de islamofobia desde el punto de vista del turismo, del teatro y de la sensibilización. Propuestas muy interesantes y además con un formato distinto de taller, más dinámico, más participativo y rompiendo un poco con la estructura de la ponencia tradicional. Para concluir este congreso, hicimos un sentido homenaje a Amparo Sánchez Rosell por parte de todo el equipo de la Asociación Marroquí. Y bueno, a continuación, para la información de los oyentes, voy a hacer una breve crónica de lo sucedido estos tres días, destacando algunas de las intervenciones más destacadas e interesantes. Espero que a través de mis palabras los oyentes puedan recordar o puedan tener una visión un poco más amplia de lo que allí sucedió. Bueno, empezamos por la conferencia magistral a cargo de Antonio Manuel Rodríguez, que incluía el rol de la sociedad general para luchar contra la islamofobia. Decía literalmente: se niegan a los descendientes musulmanes en los estudios de nuestros hijos, y esto no se corrige. Es visible la historia común que tenemos con diferentes personas musulmanas y arquitecturas que podemos encontrar, como la mezquita de Córdoba, como la Alhambra de Granada o como la Giralda de Sevilla. Pero en los libros de texto no se muestra quién las ha construido y su bagaje cultural. Por ello, las raíces de la islamofobia hay que buscarlas en la discriminación que existe en la propia historia. Posteriormente, yo inicio la mesa dedicada a la islamofobia como delito de odio, con la presencia de la fiscal Maite Verdugo, desde Málaga, del fiscal madrileño Ángel Guzmán, o por ejemplo también de Raquel Muñoz de la Secretaría de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, Rocío Roca, abogada de nuestra asociación, explicó la necesidad de dar a conocer el hecho de que una persona en situación administrativa irregular, en caso de querer denunciar un delito de odio, me refiero, debe dirigir una posible denuncia a la Fiscalía a través del juzgado de guardia. Esto es muy importante. Una de las ideas que más se repitió, además, en esta mesa de derecho por parte de los especialistas fue la importancia de mejorar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las administraciones y las entidades, así como con los agentes de la sociedad civil implicados en esta lucha contra la islamofobia. Para terminar la primera jornada, y de manera breve, diré que ocurrieron dos talleres. el primero sobre turismo y el segundo sobre teatro del oprimido como herramienta para hacer frente a diferentes discriminaciones islamófobas. De hecho, Jordi Forcadas, de Forum de Teatre pa Tothom, dijo: «Los discursos de odio nos afectan a todos, no solo a las personas musulmanas. La multiculturalidad ha estado presente desde hace años». La segunda jornada empezó con un taller impartido por Adil Atabi, nuestro compañero del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, que destacó que en los últimos casos de islamofobia atendidos por nuestro programa, las mujeres musulmanas fueron las principales afectadas. Y bien, seguimos con la mesa titulada Comunicar sin prejuicios, en la que participaron profesionales e investigadores de este sector de los medios de comunicación. Carmen Aguilera, investigadora de la Universidad de Granada, destacó que los memes son una expresión moderna y ejemplo de heterodoxia que transmite estereotipos sobre las personas musulmanas. Por su parte, José Antonio Bautista e Ibrahim Rifi señalaron la necesidad de no dar visibilidad a los discursos de odio en medios de comunicación y también de hacer un periodismo inclusivo para erradicar la islamofobia. La jornada prosiguió con la intervención de Bruno Ferrer, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, que se adentró en las raíces históricas de la islamofobia, hablando de racismo y su relación con las teorías de limpieza de sangre detrás de la idea de islamofobia actual. En su conferencia señaló la relación discursiva entre herejía y monstruosidad. Terminamos destacando la mesa de intervención social en la que Hussam Bakali señaló el papel fundamental que tienen las comunidades musulmanas en la lucha contra la islamofobia, a través principalmente de la participación social, de la educación, una que debe ser adecuada y aceptada en el contexto español, dijo Hussam. Y de esta manera llegamos a la tercera jornada, en la que participaron profesionales del sector educativo, las redes sociales, diferentes entidades y agentes destacados de la sociedad civil. Una de ellas fue Ghufran Khairallah, investigadora de la Universidad Nebrija. Ella introdujo la cuestión del derecho a la libertad religiosa en los colegios españoles públicos. Como sabemos, este derecho se ve limitado y así ha sido especialmente durante los dos últimos años debido a la pandemia. Estudiantes musulmanas se han visto privadas de su derecho constitucional a llevar hijab en el ámbito educativo. La investigadora habla de la imposibilidad de denunciar para muchas familias que temen represalias o que desconocen sus derechos. A este efecto, quisiera destacar la última publicación del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que dice que el uso del hijab, como cualquier otro símbolo religioso, es manifestación del derecho fundamental de la libertad religiosa. También del derecho fundamental a la imagen, hecho que aparece en el artículo 18 de nuestra Constitución. Esto forma parte de la identidad y la pertenencia al grupo. En ocasiones, algunos centros educativos han apelado a la laicidad de la escuela para prohibirlos. Pero ojo, hay que recordar que la laicidad en el derecho español, en cuanto a la prohibición de no identificación con símbolos religiosos, obliga a la institución educativa, pero no a los usuarios, alumnado o sus familias. Hay que recordar que el amparo de su libertad religiosa puede expresar sus convicciones dentro de los límites que marca la ley. Por otra parte, en la mesa de educación, Ángela Pedraza destacó la importancia de la educación emocional y la gestión de la resiliencia, sobre todo en trabajo con menores. También señaló la existencia de la islamofobia en centros de acogida y que los profesionales de estos centros necesitan formación para poder afrontarla. Y bien, en la tercera jornada del Congreso, esta coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por eso mismo, quisimos dedicar casi la totalidad de la misma a tratar la contestación de la islamofobia de género en primera persona. En este espacio participaron Hajar Samadi, de la Asociación Mujeres Musulmanas Bidaya, Maisun Duas, del Ayuntamiento de Madrid, Hindel Fatli, del Grupo de Chicas Musulmanas de Elche, Gechime, Tumader Shakur, de la Universidad Ibn Tufail, y Trinidad Lourdes Vicente Torrado, de la Universidad de Deusto. Por cierto, quisiera destacar la intervención de Hajar Samadi, que expresó que todavía queda mucha lucha y que la diferencia hoy en día es que hay diversidad de grupos luchando colectivamente contra la islamofobia. También recalcó que no hay que poner el foco en la protección, perdón, que hay que poner el foco en la protección de los derechos expresados en la Constitución, como los símbolos de libertad religiosa. Finalmente, se realizó un humilde homenaje a Amparo Rosell, a Amparo Sánchez Rosell, que incluía su propia intervención. Desde ya, quiero dar las gracias por su generosidad y también por su incansable lucha a lo largo de los años, abriendo un camino que otras seguimos hoy en día. Amparo Sánchez Rosell explicó que antes de que ella asumiera el cargo de presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, hubo un trabajo previo a favor de la cohesión social y de recuperación del pasado andalusí. Pero dado el crecimiento de la islamofobia, se decidió crear una plataforma de lucha contra este fenómeno. En su intervención, denunció que a pesar de que las personas musulmanas pagan los mismos impuestos, la mayoría no tienen derecho a un enterramiento digno. Asimismo, destacó la necesidad de luchar contra el discurso de odio y especialmente en Internet. Dijo, en su homenaje, que tras el boom mediático está el movimiento y está la persona. Ella amplió la red y la labor para detener el aumento de la islamofobia en España, sin caer en el victimismo. Uno de los logros más destacados fue el de hacer un diagnóstico objetivo de casos de islamofobia en España, algo por lo que hoy en día seguimos luchando. Y sin más, me despido. Hasta la próxima edición del Observatorio de la Islamofobia en Radio Dos Luces. Nuestro equipo está trabajando para que todos los contenidos del Congreso estén disponibles en YouTube, de manera que podréis acceder y ver todas estas ponencias. Por mi parte, os invito no solo a esto, sino a seguir discutiendo y proponiendo nuevas estrategias de lucha contra la islamofobia. Buenos días.